8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas. Y lo decíamos hace un ratito, nos vamos a anticipar a la época de las alergias, que ya estamos a un pasito nada más, pero para ir poniéndonos al día, para ir poniéndonos en tema, ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Amelia Zarauza, que es médica pediatra, pero es especialista en alergia e inmunología. Así que para ir poniéndonos en tema, ya está en comunicación para charlar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Fernanda. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes, al contrario.
Bueno, yo no sé si es bueno hacer una prevención, una charla, anticiparnos al tema como para prepararnos, porque siempre nos agarra cuando ya las alergias están al 100%.
Y totalmente. Mira, en medicina se dice que cuando uno previene, es la primera medida. Quiero decir, cuando uno tiene que tratar algo es porque llegó tarde.
Bien.
Así que siempre es mejor prevenir que curar.
Perfecto, perfecto. Bueno, y la verdad, además, yo le quería consultar, doctora, porque en el último tiempo hubo como una gran cantidad de personas que estuvimos, y me incluyo, como una especie de, no sabíamos si era alergia, si era gripe, si era con una congestión, donde no se terminó de confirmar. ¿Qué parámetros tenemos que tener para diferenciar un resfrío de una rinitis con una alergia, con una gripe?
Es muy buena pregunta, y de hecho es la pregunta que más preocupa a la gente. La verdad que es muy fácil de confundir, por eso es importante consultar con el especialista, porque los síntomas son los mismos, pero hay ciertos tips que voy a intentar darles.
Sí.
Por ejemplo, cuando es una gripe, la diferencia con la alergia es que tiene fiebre. La alergia no suele tener fiebre.
Ajá.
En el caso del resfrío y la alergia también es muy fácil de confundir, porque ambos tienen congestión, estornudos, tos. También puede haber decaimiento, ¿no? La diferencia es que la alergia tiene como un patrón, se va repitiendo a lo largo del tiempo. El resfrío es una cuestión de algún virus que está dando vuelta. Nosotros venimos de, recién estamos saliendo del invierno y tuvimos una amplia cantidad de virus, rinovirus, virus sincicial para los más pequeños, adenovirus, coronavirus. Y eso se van de a poquito diluyendo según el patrón epidemiológico, que bueno, es muy aburrido de mi parte, pero lo leo todos los días. Ahora hay... Queda algo de coronavirus y rinovirus, ya no sincicial, ni metaneumo, ni adeno, pero van quedando estos, digamos, virus que van dando algún cuadro, digamos, infeccioso leve, como es un resfrío viral, pero ya van desapareciendo y van dejando, abriendo las puertas a la alergia, que hay una predisposición. Entonces, lo que va a notar el paciente es que es algo que se repite a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando llega septiembre, o a principios de marzo, quiero decir principio de otoño, principio de primavera. Eso es lo más frecuente, después hay otros casos, ¿no? Pero la idea es como darles ciertos tips para que lo puedan empezar a identificar.
Claro, claro. O quizás cuando nos acercamos a un gato, o cuando utilizamos algún tipo de ropa.
Claro, bueno, pero ahí ya el paciente empieza a intuir.
Ajá.
Digamos, ahí no es la misma confusión con los resfríos estacionales.
Ah, perfecto, perfecto.
Porque en el otro la gente dice, uy, pero ¿está de resfriado o está de alergia?
Ah,
se toman
genial.
Una cantidad de cosas, batería, que no solo muchas veces no necesitan, sino que a veces las puede perjudicar también.
Claro, claro, claro.
Y, en cambio, en el caso puntual, como muy bien decís vos, del epitelio de perro, de gato, o si la casa tiene humedad, ahí empiezan a relacionar.
Claro.
Y ahí intuitivamente saben que tienen que consultar, pero a veces, bueno, a veces son un poquito pícaros. O bueno, a veces también el ritmo de vida, uno dice después, pero la verdad es que si no tenemos salud no tenemos nada.
Totalmente. Calidad de vida se llama, calidad de vida.
Lo dijiste perfecto.
Sí.
Es lo que les digo a los pacientes la primera vez que los veo. Porque la realidad es que la alergia es una condición crónica, sí. No se cura, pero sí se puede controlar con un tratamiento adecuado y lo que estamos dando es calidad de vida, que no es poco.
Totalmente, totalmente. Y además, los que tenemos algún conocido con alergia, sabemos que no todos los tratamientos sirven para todos los pacientes. Hay que tener paciencia y hay que dar con el tratamiento indicado.
Totalmente. Es tal cual como decís. Porque las personas somos todas diferentes, aún siendo familiares, somos personas claro. individuales. Y lo que sirve para uno puede no servir o hasta perjudicar al otro. Claro. Entonces, es muy importante no automedicarse, reconocer que algo está pasando, algo que se repite, que estoy siempre resfriado, que me pican los ojitos, que empiezo a tener como anginas frecuentes y tomo antibiótico y no sirve porque a la semana me vuelve y sé que a esta altura me va a agarrar. Entonces, por ejemplo, abrazo a mi gato y empiezo a estornudar. Bueno, empezar a escuchar lo que está queriendo decir el cuerpo, porque uh-huh. el cuerpo a través de los síntomas nos da señales.
Total, total. Doctora, y quiero también involucrar a la gente que los rodea, a los alérgicos, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que aquellos que no somos alérgicos, tenemos que entender que la persona alérgica queda totalmente aislada de un montón de cuestiones, como por ejemplo, no puede disfrutar una buena comida, porque se queda sin un montón de sensaciones, no puede, se queda sin olfato, se queda sin gusto, está incómodo, realmente volvemos al tema de la calidad de vida. Tenemos que empatizar con esas personas y tenemos que ayudarlos.
Totalmente de acuerdo. Vos sabés que muchas veces el perfil del paciente alérgico, que muchas veces cuando es respiratorio y queda librado su evolución, pasa una meningitis, muchas veces a un asma, ¿no? Uh-huh. Que es una condición mucho más grave. Claro. Y crónica, y es cierto, mucho de lo que me transmiten los pacientes es que a veces hasta me da vergüenza y no quiero toser y me aguanto hasta que no doy más y parece una explosión y me siento mal porque todos me miran.
Claro.
O por ejemplo, lo que me dijo viendo una pareja hace un tiempo atrás, había pasado hace poco el COVID, y me dice, ahora lo entiendo a mi señora, porque dice, yo estoy resfriado y no tengo... Él había quedado posviral, digamos, después sí. de la secuela del COVID, y dice, me quedé sin olfato. Y ahora le entiendo a ella lo que es estar siempre resfriado y estar sin olfato, porque él la contó sin maldad, por supuesto, pero minimizaba, decía, bueno, está resfriada, está siempre resfriada, no pasa nada. Y no se daba cuenta de la dimensión, de lo que realmente estaba pasando su esposa.
Claro.
Entonces, es como vos decís, también empatizar y entender que la sociedad somos todos iguales, pero somos todos diferentes.
Totalmente, totalmente. Y es más, hasta esto que usted dice, me quedo reflexionando, ¿no? Después del COVID, un estornudo, para una persona que estornuda, una persona alérgica, una persona que estornuda, también la aísla.
Sí, sí. Es estigmatizante.
Ahí me encantó, sí. Qué difícil, ¿no? Para una persona alérgica.
Y sí, porque además muchas veces impactan la personalidad, porque son personas que a veces terminan siendo como introvertidas, como o están siempre con el pañuelo cerca, o entonces es trabajar sobre eso, que realmente pueden tener otro tipo de vida, porque la vida es maravillosa y hay que disfrutarla todo lo que se pueda, uh-huh. y lo que se pueda mejorar hay que mejorarlo. Uh-huh.
Bueno, arrancamos hablando de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Estamos todavía a unos días de que comiencen las grandes alergias. ¿Cómo podemos prevenir, doctora?
Bueno, cuando me preguntan eso, generalmente a veces hay como un poco de resistencia del otro lado, porque yo doy medidas muy simples. Uh-huh. En realidad, la idea es ventilar los espacios. Sí. Vivimos por el ritmo de vida y la sociedad, como estamos ahora, estamos cada vez más tiempo adentro y menos al aire libre. Uh-huh. O sea, empezar a ventilar los espacios, sobre todo en la primera hora de la mañana, porque está estudiado científicamente que al mediodía hay como más circulación de polen. Y a la noche, sobre todo cuando son casas o en el interior, hay como un rocío, ¿no es cierto? Entonces, tanto el rocío ese que cae en la tardecita como el polen del mediodía, en realidad es perjudicial. Pero sacando eso, lo ideal es, aunque sea 15 minutos al día, pero ventilar los ambientes. Eso es lo primero.
Bien.
Lavarnos las manos es fundamental, siempre. Si es necesario, bueno, usar barbijo en ciertos casos, pero básicamente no automedicarse, descansar mejor, comer mejor. Y si vemos que tenemos un síntoma que se repite, que ya no es que estoy 3 o 4 o una semana resfriada, sino que se repite, y bueno, consultar con el especialista antes de ir al farmacéutico amigo, que estoy segura que lo hace con muy buena voluntad, pero a veces comprar lo que dice la tele o lo que dice el farmacéutico no es lo mejor.
Claro.
Hay pacientes diabéticos, hipertensos, que les puede subir la glucemia, que le puede hacer un pico de presión. Pacientes que tienen otras comorbilidades, hay que tener cuidado con la medicación que se toma. Hay una batería de medicamentos, pero tiene que indicarlos el médico y en su justa medida. Eso es lo que quiero dejar, pero realmente recalcado. Porque uno dice, ah, tomo este que dice la tele. Y por ahí, no es, este medicamento no es para ese paciente. Eso es lo que quiero, digamos, más que nada destacar. Sí hay medicamentos y hay y lo ideal es empezar antes de que empiece toda la ola de la primavera, pero
Total.
lo ideal es que lo consulte con alguien que esté preparado en el tema, alguien que haya, para eso, bueno, para eso son las facultades, para eso la gente estudia y se prepara para poder brindar la mejor información.
Doctora, los test de alergia, ¿se los puede hacer en cualquier época del año o tiene que estar la alergia activa?
No, yo lo hago en cualquier época del año. Y lo hago, generalmente lo hago a partir de los 5 años, pero hay casos puntuales de niños que han tenido, por ejemplo, bueno, me pareció de un chiquitín de menos de 2 años, que había tenido 3 internaciones, la última terminó en terapia por, digamos, asma alérgica, y ese niñito lo hicimos sin ningún problema, está con un tratamiento y ahora está en primer grado. Ya está por cumplir los 7 y bueno, realmente la respuesta fue excelente.
¿Y lo cubren las obras sociales, los test?
No, lamentablemente no.
Bien.
Lamentablemente eso es un gran tema. No, las obras sociales no lo cubren. No llegan, o sea, y si están en un nomenclado, ni siquiera cubren el reactivo. Pero bueno, hay que quedarse con que primero no hay que adelantarse, primero hay que hacer la consulta, se ve si es necesario hacer el test o no. A veces es necesario, a veces no.
Sí.
No somos todos iguales. Lo importante es que cada paciente tiene que tener su abordaje
Claro.
individualizado. Eso
Claro.
es lo que quiero, digamos,
Totalmente.
recalcar. Y si es necesario, se hace. Pues, bueno, se programa, se hace, es algo totalmente seguro. No tiene contraindicaciones y aparte, de hecho, una persona con experiencia, no lo
¿Son
puede dejar
caros?
tranquilo. Y en realidad uno trata de hacer lo más accesible que se pueda, ¿no? Hay que ver el caso puntual,
Está
y hay
bien.
que ver también
Está bien.
qué tipo de sensibilidad tiene. No, vuelvo a repetir, no somos todos iguales. Por ejemplo, un paciente que es apicultor y que lo ha picado
Ah,
la...
perfecto, perfecto.
Bueno, esos son estudios especiales que no puedo decir que son
Muy
baratos porque no
específica.
lo son. Pero hay otros, los comunes, no son accesibles.
Las alergias se le llaman, por ejemplo, los ácaros y eso, pero las alergias también se consideran a las personas intolerantes al gluten, ¿o eso es otra cosa?
Y bueno, eso es una pregunta compleja, porque ¿qué pasa? Para que haya una alergia tiene que haber un mecanismo inmunológico, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos como un árbol que se va abriendo como ramas de un árbol. Entonces, una intolerancia per se no es alergia. Es
Claro.
como lo dice la palabra intolerancia. Por ejemplo, tengo pacientes que son intolerantes a la lactosa, que andan muy bien con leche deslactosada. Y tengo pacientes que son alérgicos a las proteínas de leche de vaca, y ahí es diferente. Ahí hay un mecanismo alérgico. Entonces, son, por ejemplo, niños que tienen no crecen bien, eso se llama falla de Medro, quiero decir que no, tienen una talla y un peso acortado, que generalmente, desgraciadamente, lo mandan por descarte, porque ven que el nene siempre está resfriado, o que a veces no está resfriado, pero no crece bien,
sí,
y tiene por ahí, no sé, cacas desligadas, que está con algún problema de piel. Entonces, quiero decir, hay muchas patologías que se van como intrincándose, y es difícil explicarlas, pero no es lo mismo una intolerancia que una alergia.
Ahora, doctora, le hago una consulta, una última consulta en relación a esto, que siempre yo soy celíaca y siempre me hacen la misma pregunta. Y la verdad, yo no soy médica, lejos de la medicina, pero no sé qué contestar. Me dicen, ¿por qué cada vez más gente celíaca o más gente intolerante a todas estas cuestiones que usted viene mencionando muy bien? Es porque cada vez nos alimentamos peor, cada vez vienen peor las comidas, cada vez es más procesadas las harinas y demás, o porque está avanzando mucho la medicina y están descubriendo cuestiones que antes no se descubrían y las enfermedades existían, pero no sabían que estaban enfermos.
En realidad es un poco de las dos, y te explico por qué. Nosotros tenemos predisposiciones. En nuestra información genética tenemos todo. Lo que heredamos 50 y 50 de mamá y de papá y a la vez de nuestros ancestros, ¿no? Tenemos, así como tenemos el color de nuestros ojos, no sé, ciertas características de la personalidad, tenemos también una predisposición a diferentes enfermedades. Se puede gatillar o no, dependiendo del estímulo. ¿Qué quiero decir? Hay personas que pueden ser potencialmente celíacas y tenerlo de una forma latente y quizás no se despierte nunca o quizás se despierte en determinado momento de la vida. Eso es por un lado.
Sí.
Pero por otro lado, tenemos una cuestión ambiental muy importante. No solo la contaminación, el cambio de la polinización, sino también el estilo de vida, la alimentación. Cada vez comemos cosas más ultraprocesadas. Cada vez nos alejamos más de la, no sé, la sopa casera, la comida casera, de estar una tarde al aire libre cada vez. Entonces, todo eso lo que hace es quizás despabilar o despertar algo que está latente. Pero para que se produzca una enfermedad tienen que pasar dos cosas. Estar la predisposición y el estímulo.
Perfecto. ¿Sí?
Con eso te, no sé si con
clarísimo,
eso
te clarísimo, clarísimo. La verdad que explica muy bien todos los temas. Doctora, le agradezco muchísimo esta conversación. La vamos a tener presente como para tener otras charlas.
Me encantaría. La verdad que fue muy lindo conversar con vos, Fernanda. Así
Bueno,
que creo que es muy importante poder educar, transmitir. Creo que ustedes están haciendo una misión muy importante. Porque qué mejor que los medios para ayudar a que la gente tome conciencia, que no se automedique, que se cuide. Así que de corazón cuentan conmigo para cuando lo crean necesario.
Muchas gracias, igualmente. Que tengan una excelente jornada.
Un beso muy grande.
Un beso. Estábamos charlando con la doctora médica pediatra especialista en alergias e inmunología, Amelia Zarauza, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con las alergias. Esto que viene inminentemente, se viene la primavera y acompañado, como todos los años, de las alergias. Pero, como decía, prevenir ayuda muchísimo.